precandidatos presidenciales estadounidenses suben el tono de sus ataques y las encuestas favorecen a Hillary Clinton sobre Donald Trump, pero falta mucho para que los partidos seleccionen a sus candidatos.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona. Con Nueva York en la mira, los favoritos para ganar la nominación presidencial en ambos partidos, tanto el demócrata como el republicano, Donald Trump y Hillary Clinton, suben el tono de sus ataques. El empresario Donald Trump continúa enfrascado en su duelo con el senador Ted Cruz, mientras que Hillary Clinton dispara a todos los republicanos acusándolos de peligrosos para la nación. Esel Tobías tiene los detalles.
Donald Trump y Hillary Clinton gozan de una amplia ventaja en el estado de Nueva York, de acuerdo a la más reciente encuesta de NBC News y el Wall Street Journal. El multimillonario empresario de bienes raíces tiene el apoyo del 54% de los votantes republicanos en Nueva York, mientras continúa sus críticas a las normas que rigen al Partido Republicano para elegir al candidato presidencial.
Honestamente me pregunto, tengo millones de votos más, algo de lo que no hablan, los medios nunca lo mencionan, hablan de delegados, y también tengo cientos de delegados más, pero el sistema está siendo manipulado. Es un sistema amañado, repugnante, sucio, y esto solo un apolítico lo diría. Por eso no me importa decirlo.
Ted Cruz, que se ha mantenido como el segundo favorito después de Trump a nivel nacional, es superado en Nueva York por el gobernador de Ohio, John Kasich, que posee el 21% del favoritismo frente al 18% del senador por Texas. Ante este panorama, Cruz prefiere hacer campaña en el último gran trozo del pastel electoral, California.
Voy a decir una frase que no ha sido dicha en los últimos 50 años. California decidirá la nominación republicana.
Mientras Trump y Cruz se enfrentan, Hillary Clinton, también favorita para ganar en Nueva York, con 55% de los votantes demócratas comparado con el 41% de Bernie Sanders, dirige ya sus ataques a los precandidatos republicanos.
Las cosas que Trump y Cruz dicen no solo son ofensivas, son peligrosas. Cuando tienes a los republicanos haciendo llamados para construir muros, realizar arrestos masivos y deportaciones, cuando ves a Trump relacionarse con el Ku Klux Klan, cuando tienes este tipo de atmósfera, debemos ser firmes y rechazarla.
De ser Trump y Clinton los grandes ganadores en Nueva York, podrían sacudirse las crecientes dudas sobre su posible nominación presidencial. Kessel Tobías para La Voz de América.
Una reciente encuesta de CNN revela que si las elecciones presidenciales en Estados Unidos fueran entre Hillary Clinton y Donald Trump, 60% de las mujeres votarían por Hillary Clinton. No obstante, un grupo de empresarias considera que es Trump quien puede solucionar los problemas económicos que, según ellas, enfrenta el país. Yoconda Tapia nos explica.
El año pasado estuvo cargado de retos para Ann Siegel, propietaria de una heladería. Originaria de Uganda y madre de una niña, Siegel utilizó todos los ahorros de su familia para abrir su negocio en Laurel, Maryland.
Es tan fácil para un hombre ir al banco y solicitar un préstamo, pero cuando le preguntan a una mujer a qué se dedica, oh, soy ama de casa. Nadie le da un préstamo a una ama de casa.
Margot Dorfman, directora general de la Cámara Femenina de Comercio de Estados Unidos, dice que los desafíos de ser pequeña empresaria se reflejan en las estadísticas. Mientras que las mujeres poseen 36% de las empresas de Estados Unidos, únicamente generan 4% de los ingresos del país. Es por eso que Dorfman asegura que la precandidata demócrata Hillary Clinton es la única que podría lograr cambios reales para la mujer.
Ella se ha comprometido a asegurar que las pequeñas empresas tengan acceso a capital y acceso a los mercados y está muy interesada en el acceso a cuidados de salud asequibles.
Buki Opanuga también apoya a la exsecretaria de Estado. Asegura que su empresa de mercadeo digital con sede en Atlanta sigue de cerca las propuestas de la demócrata.
Algunas mujeres no necesariamente quieren ser empresarias. Les gustaría trabajar para alguna empresa, pero se ven obligadas a elegir entre un salario o cuidar de su niño enfermo en casa.
De regreso en Maryland, Ann Siegel tiene otras preocupaciones en mente, además de los derechos de la mujer. Asegura que un buen candidato también debe garantizar una economía estable para que su negocio florezca.
Trump sabe crear puestos de trabajo, emplea a muchas personas. Cuando se trata de la economía, al menos él tiene más experiencia que el resto de los precandidatos.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos no ha destinado suficiente dinero para combatir el Zika. Esto, según el anuncio de dos altos funcionarios de la Casa Blanca, que además dijeron que el país no está listo para combatir el virus, que presenta más complicaciones médicas de las que se conocían inicialmente. Cristina Caicedo Smith tiene el reportaje.
Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca y con tono de urgencia, funcionarios de salud pública hicieron nuevamente un pedido al Congreso para que otorgue más fondos a la lucha contra el Zika. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dice que los investigadores no tienen en este momento suficiente dinero para combatir el virus apropiadamente.
No podíamos parar a esperar el dinero, teníamos que actuar. El único problema es que si no recibimos los fondos que el presidente ha pedido al Congreso, no vamos a poder llegar a un punto en el cual hayamos logrado cumplir nuestro objetivo.
La doctora Ann Schuchat, vicedirectora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, dijo que el mosquito que transmite la enfermedad se encuentra en más estados de lo que se creía anteriormente.
Sabemos que el virus está vinculado a complicaciones en el embarazo y no solo la microcefalia, también nacimientos prematuros, problemas de visión, etc. Sabemos además que el mosquito vector Aedes aegypti está presente en muchas regiones de Estados Unidos.
La experta no mencionó ningún estado en particular, pero sí mostró preocupación por Puerto Rico, ya que existen miles de casos de Zika en la isla. Los expertos añadieron que si el Congreso no aprueba los fondos, las agencias federales de salud buscarán alternativas, entre ellas utilizar los fondos asignados a programas preventivos para la malaria, la tuberculosis y las vacunas contra la gripe. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Mientras se aproxima la celebración del séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba, varios representantes de la iniciativa ciudadana Cuba Posible sostuvieron un encuentro con periodistas aquí en Washington para hablar sobre el presente y el futuro de la isla. Verónica Valderas Iglesias con los detalles.
Los medios estatales cubanos afirman que el Congreso del Partido Comunista, que se llevará al cabo del 16 al 18 de abril, será una plataforma idónea para modelar la unidad de esa sociedad. Pero en la capital estadounidense, varios activistas de la iniciativa Cuba Posible cuestionaron la dinámica del evento.
La reforma económica no despega, no logra un desarrollo adecuado que permita al gobierno con facilidad dar respuesta a esa sociedad civil.
El partido ha perdido esa capacidad de construir sueños. Entonces, la mezcla de la visita del presidente Obama y el Congreso del partido crea un escenario muy especial dentro del país porque el nivel de expectativas es alto.
¿Qué tanta voz tienen las organizaciones ciudadanas como las de ustedes?
Estas organizaciones, incluyéndonos, han demandado, y me parece muy legítimamente, la transformación de la ley de asociaciones y la ampliación de las posibilidades de constituirse como reales actores de la sociedad civil en la amplitud del término, como supone en muchos países. Y esto todavía no es. Tampoco parece estar eso en la agenda del Congreso del Partido.
Para el activista Julio César Guanche, de gran importancia será que se cumplan los acuerdos a que llegue el Congreso y que se reflexione sobre el redimensionamiento del aparato estatal en Cuba.
O sea, hay cambios sociales que son cambios políticos al mismo tiempo y que se pueden reconocer o no, pero que están ocurriendo en Cuba. Y tendrá más legitimidad si el cambio, si el proceso político en Cuba toma en cuenta estos cambios y los busca canalizar, procesar y incorporarlos a un proceso de decisión política, ¿no?
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Les habla Alejandro Escalona. Escuchan desde Washington.